Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal.
Buenas tardes, están sintonizando Radio Almenara en el 106.7 de la frecuencia modulada. Les acompaña el equipo de la Luciérnaga, con Carolina, Juan Luis, Mai, Joaquín, Maribel, que les escucha, que les habla Juan Antonio Martínez y Nacho en el control.
Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y ahora a continuación una poesía que nos trae Carolina, una poesía que se titula Regálate.
Vale, pues a ver qué os parece la poesía de hoy, que se llama Regálate. Y bueno, pues aquí empieza Regálate. Ritmo a ritmo, enlazan el baile, geniales bailando, así tan a gusto, libres pues, ánimos ya hechos, tantean el tiempo en el que ya están disfrutando. Y que paséis una buena semana y hasta la próxima.
Y hay en los libros que yo no leo, contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven,
pero sí con tus ojos y con tus bailes, hey, pero no con la raya y los malos sueños, hey, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, véngate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo, contamíname, véngate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo.
Del cuento de los que nunca se descubrieron,
el río verde de los soleros,
dame los ritmos de los bukukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero,
mírame, pero no con el humo que asfixia el aire,
pero sí con tus ojos y con tus bailes,
pero no con la rabia y los malos sueños,
pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname,
mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo,
contamíname, mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo,
contamíname, mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo,
contamíname, mézclate conmigo,
debajo mi rama tendrás abrigo.
Y ahora Maribel nos va a hablar de los pacientes agresivos. Cuéntanos, Maribel.
Bueno, sí, buenas tardes. Saludo, bueno, que hoy estamos todos, aunque falta Ricardo, pero bueno, ya se incorporará cuando sea. Bueno, total, que deja salir una noticia en Antena 3, ¿no? Que los pacientes agresivos, ¿no? Que hay consejos de enfermería para tratar pacientes agresivos. Existen pacientes de todo tipo y algunas veces pueden ser agresivos, ya sea que se trate de una enfermedad mental, de un estado de embriaguez o un paciente enojado. El desafío es lo mismo. Una enfermera tiene que mantener su ingenio, tiene que desconectarse de sus propias emociones por el bien del paciente. Si ella espera aflojar la situación, poner fin al conflicto pacíficamente. Tiene que saber cómo hablar y escuchar con calma y cuidar al paciente agresivo. Hay ciertas técnicas que son más útiles que otras en la consecución del objetivo. Encontrarse con un comportamiento agresivo en el trabajo, la escuela, hospitales o cualquier otro lugar público no se puede predecir cualquier día. Para las organizaciones pueden planificar cómo actuar frente a ello. Es importante desarrollar políticas, procedimientos para manejar el comportamiento agresivo y responder a él. Dichas políticas pueden ayudar a mantener a los demás a salvo durante esta crisis o hasta que la persona con comportamiento agresivo se relaje. Se puede evitar lesiones y se pueden salvar vidas. Y bueno, y también diría que las conductas agresivas en las consultas médicas son una realidad que debe ser conocida por los profesionales para pacientes, hacerle frente cuando se presenten. Y la agresividad es un tipo de respuesta emocional y conducta extrema que surge como reaccionar secundariamente, bueno, a diferentes emociones: frustración, pérdida de un ser querido, ansiedad o menosprecio o temor. Y bueno, es que salió referente a esto, que a lo mejor hay gente que va al médico por bajas y a lo mejor si está en un psiquiatra o el especialista que lo lleve, pues se puede poner agresivo, ¿no? Según su situación personal y todo eso, y como ahora está con la crisis y eso, se darán más situaciones. Y me llamó la atención esta noticia. Y bueno, si quiere decir al respecto algo.
Sí, yo quería decir una cosa. A mí me parece que vale, que está muy bien que se vea en estas situaciones, pues la gente que cómo responde, pero cuando hablas de pacientes agresivos, estás hablando de personas, están hablando de personas, no tú, quien ha hecho esa noticia. O sea, nosotros podemos tener comportamientos agresivos, personas con trastorno mental, personas que no tienen trastorno mental pueden tener comportamientos agresivos, pero otra cosa es que seamos agresivos. Eso es muy distinto, porque comportarse significa actuar de acuerdo a algo que te ha pasado y por eso respondes de una manera agresiva, pero eso no significa que todo tu comportamiento o el resto del tiempo seas agresivo. Estamos ya en el tema del estigma, de las etiquetas. En el momento que dices pacientes agresivos, pues La mayoría de personas van a pensar que somos, que están hablando de personas con problemas de salud mental, seguro, con trastorno mental, con enfermedad mental, ¿no?
Ya, bueno, sí, yo es que tengo mi planteamiento, tú lo ves de otra forma, May, pero yo ha salido a la luz esto y me llamó la atención que se podía sacar a la luz, pero bueno, que yo no estoy diciendo que la gente es agresiva, yo te digo que se puede dar situaciones y tener una enfermedad o no. Pero no, con eso no nos vamos a respetar entre nosotros. Yo no voy dando tiros por ahí ni voy pegando a nadie, pero que te quiero decir que yo qué sé, que...
Pero es que según el plan de una noticia o donde lo hayas sacado, está puesto desde un, vamos, creo yo, desde un punto de vista de decir, hay pacientes que son agresivos, como puede ser, yo qué sé, pues hay pacientes que son gordos,
hay pacientes, o sea, que son
una característica, ya, pero, de la, si, persona, ejemplo, ser agresivo,
alguien,
eso no es una característica.
Te atiende a alguien y no te da con la medicación,
te puedes poner agresivo, pues, pero eso es una consecuencia de una situación que a lo mejor no puede controlar la persona, entonces se comporta de manera agresiva, pero no significa que su manera de ser sea, o sea, que no, que sea agresiva de por sí.
Hombre, los pacientes no son agresivos, pero que salió a la luz eso y me llamó la atención, pero bueno, que esté de acuerdo.
Bueno, yo creo que May se refiere más a que a llamar agresivo al comportamiento, no a las, no a la,
a las, a
las, bueno, personas, eso, quería hablar también, bueno, a todos, quería hablar sobre la primavera, que la primavera comienza hoy a las 5:57 horas, bueno, hoy no, el otro día, pero bueno,
comenzó el jueves,
así, sí, que... y tendrá lugar dos eclipses. La primavera astronómica comienza este jueves 20 de marzo a las 5:57 y se comenzará o se realizará en 92 días y 18 horas después. El 21 de junio comenzará el verano y, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional del Ministerio de Fomento, así según el Observatorio Astronómico del Instituto Geográfico Nacional, esta primavera se producirá dos eclipses, uno total de luna el 15 de abril y dos semanas después un anular de sol el 29 de abril. El primero de ellos será visible en España. Y quería hablar una poesía, ya que estoy, que la hice el otro día, que dice: llega la primavera a las 5:57 de la tarde, con ella llegará el frío el fin de semana. Y para los alérgicos, el cosquilleo, el lagrimeo y el asma. Y sobre todo el tonteo para otros por la estación en la que nos encontramos del primer amor o lo que se pueda sobrevenir. Dejamos atrás el invierno y la primavera acecha con sus gaviotas y el buen tiempo. Y con ella las terracitas y los viajes y escapadas. Ya se acerca la Semana Santa con su simbología. Y las misas, los curas serán los protagonistas en estas jornadas. Que tenga mucha afluencia de público para Madrid y engalanadas como se merece, ya que seremos capital europea en el 2015. Bueno, eso tengo un poquito así, porque no sé si europea o algo así, o que va a promocionar algo en el 2015, oí Madrid. Y bueno, no sé si tengo algo, bueno, alguna cosa más, me parece que no, porque...
Pues interesante, sobre todo yo veo, bueno, que den esos cursos efectivamente en los hospitales, pues por las condiciones en las que va uno, y que normalmente uno va nervioso, ¿no? No va porque todo va bien. Cuando va uno a un hospital, pues es más fácil que se den comportamientos agresivos, ¿no? Yo creo que es vital que los profesionales tengan formación en ese aspecto también para entender qué está motivando ese comportamiento agresivo, para que puedan... sobre todo para trabajarse el mantener la sangre fría y el no entrar al trapo, digamos, cuando una persona está, ¿no?, está muy nerviosa, y también pues las distintas motivaciones, ¿no?, que va a haber, pues que un acto agresivo pues no sé, se va a manejar de una manera distinta si, por ejemplo, es pues eso, una persona que ha bebido mucho, claro, o una persona que, bueno, pues también, ¿no?, como están diciendo, que pueda estar teniendo un delirio de persecución, por ejemplo, o, bueno, pues, o alguien que está enfadado, le ha pasado a un familiar, ¿no? Yo creo lo principal, yo creo que es enterarse de por qué está agresiva la persona, ¿no? De que más allá de que pueda ser algo fuera de lugar esa actuación, pues yo creo que lo primero que a veces se salta a la gente es el intentar entender qué hay detrás, si realmente hay una queja detrás de aquello.
Yo lo que quiero decir es que hay personas que van a su psiquiatra o al médico o hablan con alguien, o están en un bar y tal, o hablan con un extraño o un amigo, en un momento dado se pueden poner agresivos. ¿Por qué? Por la conversación que tengan y por el motivo que ellos crean que están discutiendo, y se ponen agresivos, ¿no? Sobre todo, yo creo que la personalidad un poco de cada uno también, ¿no?
Sí, sí, pienso yo que porque muchas también, veces ¿no? creemos que los médicos son Dios, no sé cómo decir, y que pueden solucionar cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces pues hay cosas que no tienen solución y la gente pues se puede frustrar mucho sobre ello y pensar pues que hay veces que las cosas salen mal porque salen mal, y es verdad que hay veces que puede haber una mala praxis, pero yo creo que la gente piensa en una mala praxis muy rápido antes de que,
claro,
de que eso sea así.
Claro, como hay recortes y todo, creerán que no lo van a atender o como la lista de espera que hay. Y yo quería decir que el 4 de junio hay unas charlas en el Centro Cultural Ventilla, creo que es, o de Radio Almenara, no sé qué, en la calle Geranios 22, que es de salud mental, que será en junio, pero bueno, queda mucho tiempo, pero por irlo anunciando. Y el 4 de abril habrá jornadas de salud mental en el Centro Cultural La Vaguada, que ya lo dirá Nacho a lo último, digo yo.
Y bueno, eso que decías también, los recortes pues también es algo que influye, ¿no? Porque cuando el profesional se ve entre medias de algo sobre lo que no tiene control, como es que no haya recursos que debería haber para atender a la gente, pues normalmente al único al que se le puede presentar la queja es el profesional, ¿no? Ojalá claro. estuviese ahí el gestor delante para cantarle las 40.
Yo quiero decir una cosa. Yo, la primera vez que tuve un ingreso, la segunda vez, me pusieron un collar aquí, o sea, un trozo de cuero, lo que fuera ese material, y así. Y estuve toda la noche así despierto. Estuve toda la noche despierto, así. Y quiero decir...
Sí, si le dices así a los oyentes, no
bueno,
se enteran,
ahora,
entonces se lo tienes que explicar, claro, porque sí. no te ven la postura.
Entiendo que si fui agresivo, me metieron el palo, por así decirlo, de que... ¿Estás agresivo? Pues joróbate, que ahora te vamos a poner suave, ¿no?
Bueno, realmente es que cuando una persona está agresivo físicamente... o le inmovilizas o qué
claro,
haces.
O le reduces,
te das de tortajones, bueno, pues no puede ser, efectivamente. Entonces hay veces que sí que hay que inmovilizar a la gente. Lo que se ha insistido mucho es que esto estuviese muy protocolizado y que se informase cuando se tomase alguna medida especial porque se había tomado, para que no fuese una medida de la que se abusase, ¿no? Para que no se inmovilizase a la gente por norma, sino que solo se inmovilizase en el caso de que no se pueda manejar de otra manera.
Claro, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que a lo mejor el doctor te hubiera hablado y te hubiera dicho, ¿estás agresivo? Porque te veo agresivo, pero no te pongo el collar ese para que estés ahí toda la noche.
Claro, pero si te abalanzas sobre el doctor,
yo soy una persona que yo no me abalance sobre él.
No digo en tu caso, digo en el caso de alguien sí, vale. que está comportándose de esa manera. Pues si no, el doctor sufriría agresiones cada dos por tres y nadie querría ser doctor para volver con el ojo morado.
Bueno, es que, bueno, pero yo no me enfrenté a él. Iba agresivo y nervioso, sí. Pero es que lo que me más fastidia es que a las personas les pongan aquí un collar con la mano aquí, ¿no? Así pasa, así, pues, ¿no? Y ala.
Enganchado la mano.
Sí, al cuello, ¿no? Así más o menos, ¿sabes? Y eso me parece mal. Porque habrá otra forma o dialogar con él. Si está agresivo, pues cálmale hablando o diciéndole, mira, que has venido agresivo y que ahora te vas a ir a enfermería para que te pongan una inyección y vas a descansar, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Movilizar a alguien podría ser el último recurso cuando se han utilizado todos y no ha funcionado, ya, ¿no?
Pero bueno, va. Que no me gustó esa acción para mí.
Yo creo que lo de inmovilizar es temporal y no solucionada nada. Lo que hay que hacer es intentar relajar un poco a la persona, porque atar es como una cárcel, pero en vida. Porque si solo... Vale, en cuanto está un poco agresivo, ¿no? Ahora, si está siempre así, ¿qué va a estar toda la vida atado y eso? No. Lo que hay que tratar es porque él se comporta así. No atarle y ya está.
A mí me
jorobo mucho. Hay que tratar el origen y poco a poco, pues, a bajarlo. La cosa es que es muy fácil medicar y sedar, ala, y ya nos olvidamos.
Es decir, yo creo que no se puede hacer por las buenas, pero que todo esto está muy bien, pero que si una persona está intentando agredirte, pues efectivamente
eso sí lo veo yo, que hay que reducirle y hay que dar un tortazo por
el profesional, pues
para que esté suave.
No, hombre, tampoco es.
A ver, va, claro, va. Eso ya sería ya...
Si un hospital se dedicase a darle mamporros a la gente, pues ya apaga y vámonos.
A ver, sí, bueno, pero claro, ahí no he estado yo como es el tema, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que no es la única salida el atar simplemente cuando te has hartado de todas las opciones y ya está. Yo creo que siempre hay alternativas, pero lo más cómodo es, como ya me he hartado y ya me lo atamos y ya está, es mi opinión.
Bueno, yo creo que en general se puede hacer otras cosas, pero que hay veces que la
situación... Creo que aquí,
por ejemplo, en los abusos de sustancias, ¿no? Pues cuando llega alguien que es muy tío, que se le ha ido la mano con la cocaína, viene agresivísimo, pues hay veces que por mucho que vayan con esa persona, pues lo van a tener que inmovilizar, porque claro, si no se lía en algunos casos, ¿no?
En algunos casos.
Entonces, quiero decir, yo en esos casos, pues sí que comprendo que hay una cosa que es pues la integridad física de la gente, pues que tiene que protegerla. También, lo que digo, me parece que en algunos casos se ha abusado de esta medida, o sea, que se ha utilizado más de lo que... De
bueno,
lo
que, al que venga tontorrón, pues joder, ¿no? Y ya está.
Hombre, yo es que eso, claro, yo también lo he vivido de cerca, que yo eso... Y no era por la agresividad, ¿sabes? Es simplemente porque no me podían parar.
Oh, joder, en el sentido entonces, de que...
si una persona no la puedes parar y sabes lo que le pasa, lo que le está pasando, intenta pararla de otra manera. Pero no les tengas una noche entera atada a una cama.
Ahí atado a la cama.
Porque entonces lo que están consiguiendo es generar una rabia, una impotencia, una cosa que eso luego sí que puede desencadenar en agresividad.
Totalmente de acuerdo, por eso digo que debe ser la última medida.
Hay veces,
¿no?
Y que no,
debe
y ser hay gente que a lo mejor no obedece o no hace las cosas que dicen en el centro, o no quiere ir a las terapias, claro, cosas así. Y a veces, como castigo, pues también se hace, ¿sabes? O sea, que son medidas que se toman a veces muy a la ligera, porque la propia gente lo que quiere es estar cómodo, seguro y ya está. Pero no, hay gente que no sé ni por qué están ahí, realmente. Hay profesionales que tú dices, son profesionales, y digo, pues ya no lo sé yo.
Claro, pero me refiero, en ese caso estaríamos hablando de un mal uso de esa medida, claro. O sea, de un uso de esa medida. Cuando no para lo que no hay que utilizarla, ¿no?
Luego, no sé, luego está el agresivo como rasgo de la personalidad y no se puede mezclar con el resto de los pacientes, porque entonces la integridad física que estaría en juego sería la de los pacientes. Es esto.
En ese caso, como rasgo de personalidad, que bueno, hay distintos tipos de personalidad, lo que dices tú es estar en un polo, ¿vale? Que se llama bien psicópata, digamos, pero eso puede ir hacia otro polo, que es hacia la salud. O sea, cualquier polo visto desde el punto, digamos, patológico, es negativo, pero si se trabaja para que vaya hacia el otro polo, que se puede hacer, se convierte en algo positivo, ¿sabes? O sea, el rasgo de personalidad no existe como tal en un extremo, sino que puede ir hacia el contrario, si se trabaja en esa dirección.
Bueno, luego lo que pasa es que hay mucha variabilidad, porque no siempre se trata
todo el mundo tiene una,
de un tema psicopático, tenemos... sino que, por ejemplo, pues a veces hay problemas orgánicos graves en el córtex prefrontal, que es el que controla la conducta, y, por ejemplo, ahí pues se puede encontrar uno con unos problemas de un déficit de control de impulsos muy, muy agudizado, en el que...
Pero te estás poniendo en casos muy excepcionales, yo creo.
Claro, en los que creo que son los únicos que justifican este tipo de medida, que claro, es muy excepcional.
Ya, pero no es el problema es que no es excepcional, es que es una medida común. Ese es el problema.
Pues no debería serlo, ¿no? Bueno, pues vamos con un poco de música. Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Aquí mismo, ahora mismo.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó con Juan Luis y mi compañero Juana, que hablarán de Real Madrid-Barça, el derbi de otro día?
Buenas tardes de nuevo. Pues vamos a hacerle un pequeño homenaje, Juan Luis y yo, a nuestro compañero Ricardo, al cual le ha gustado estar aquí y hablar de este partido tan vibrante que ayer disputaron en la capital de España, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un partido que se llevó, que se acabó llevando el Barcelona después de que se tiraran tres penaltis, uno por lado del Real Madrid y dos por lado del Barcelona. Benzema marcó dos goles, Messi marcó otros dos, pero en fin, quien se llevó el gato al agua fue el Barcelona. ¿Tú cómo viste el partido, Juan Luis?
Yo, el resumen que puedo hacer y cómo lo vi, es que fue de poder a poder. Ajá. Real Madrid atacando, metiendo goles, pero Barcelona también. Y los penaltis, hubo tangana también, hubo una tangana,
¿qué es eso de una tangana?
Como se dice en el fútbol, ¿no? Es un choque entre jugadores, ¿no? Un choque, pero de palabras y tal, y bueno, de actos, ¿no? Pero no, no mucho.
¿Se insultaron?
Sí, bueno.
Pero fue limpio dentro de lo que cabe. Para lo que habían sido los últimos Madrid-Barça, fue bastante limpio. Hubo algún rifirrafe, un pisotón de Busquets a Pepe.
Sí,
pero si un pisotón no es nada.
Encontronazos de tú a tú al fútbol, de jugar al fútbol. ¿Qué dices?
En la cabeza no se pisa.
¿Que en la cabeza no se pisa?
Que hubo un pisotoncillo ahí, sí, poco desagradable.
Pero me voy a meter en un momento, pero habla. El Betis Atleti, bueno, ¿fue el Betis Atleti o cuál fue? Sí. ¿Qué, cómo quedaron? ¿El Atleti ganó?
Sí.
Es que no
y,
me, es que
lo,
no me
¿y parece. El Madrid Barça lo retransmitieron en cadena pública o privada? No.
Eso quisiera.
No, por el partido fue retransmitido por Canal Plus. Eso.
El Betis, bueno, quería... el pobre que va para, que parece que va para segunda.
Le remontó el día, le metió cero al Valladolid, 5-0 el otro día.
Que parecía que era el último gustillo, eso, que se iban a pegar, ganarle al Sevilla antes de eso, ¿no?
Y nada, que el partido que sacaron, claro, sacado beneficio el Barcelona porque ganó por un gol más, ¿no? Pero bueno, pero que el árbitro, no me gustó el arbitraje.
No. Son humanos, se equivocan, lo tienen muy difícil.
Sí, siempre se dice eso.
Y está demostrado que tomar decisiones en décimas de segundos, a la velocidad que ocurren a veces,
ya, eso
es prácticamente
eso,
imposible, sí, sin repeticiones.
Ya, pero yo al Madrid le vi bien. Sí. Al Barcelona se sabe cómo juega, y el Real Madrid también, claro. Pero al Real Madrid le vi mucho mejor.
Yo quería apuntar otro detalle, y es que en esta liga, que llevamos unos años siendo un poco bipolar, me gustaría...
¡Oye, no digas eso!
Bueno, con todo mi cariño y todo mi respeto. Esta es una liga un poco eléctrica porque es trifásica. Es Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona.
Perdona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona.
Perdona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona.
No, perdón.
¿Cómo va ahora?
¿Has visto la clasificación?
Sí.
Entonces me callo. Entonces ya no te digo nada.
Porque la verdad es que va primero el Atlético de Madrid. O sea que si hoy terminara la liga, hoy sería campeón el Atlético de Madrid.
Bueno, pues...
Justo y merecedor ganador de...
Del campeonato,
porque
de
está
liga
siendo...
2013-2014.
Está siendo de los más regulares. Quizás no tenga el plantillón que tienen equipos como el Madrid o el Barça.
Pero tiene jugadores,
no tiene tanto dinero.
Pero tiene jugadores clave que en un momento dado, pues te hace en un gol, claro.
Bueno, maneja dinerito también el Atleti, ¿eh? No ya, tanto sí, como sí, el Madrid o no, el Barça, bueno, pero pobres de pedir tampoco son.
Ya,
¿eh?
Pero son empresarios y gente de que tiene estudio, que han estudiado y que saben.
Pero ¿sabes qué pasa con el Atlético de Madrid? Que le quitan los jugadores. Entonces, si le quitan los buenos jugadores, pues no se puede jugar.
Mira, Hugo Sánchez duró una temporada en el Atleti o dos.
Yo quería decir que hicieron un minuto de silencio a Suárez, porque cuando los encuentros de partido... Y bueno, por recordarlo un poco, porque claro, como ya no está entre nosotros, pues bueno, que donde esté, que esté bien, y bueno, y que...
Y que hizo, espere muchos años.
No, y que hizo mucho por la monarquía y tal, y bueno, que está reconocido.
Sí, eso dice muchas personas, que Suárez...
Por la democracia, ¿no?
Por la democracia, sí, por democracia dicen, sí.
Por la monarquía, creo que al final no se llevaba muy bien con el rey Adolfo Suárez, creo, ¿eh?
Monarquía. Pues para mí la monarquía también tuvo un papel muy importante, ¿no? Cuando yo estaba en el ejército, el rey dijo, aquí guerra para nada, guerra civil para nada. Y claro, se tuvieron que chantar los otros y meter los tanques ya en los hangares.
La guerra civil hubo, ¿no? Pero antes.
Bueno, la guerra civil con antes, claro. Con
es cuando el golpe de Estado, ¿te refieres?
Que me refería al golpe de Estado hecho por Tejero.
Es cierto que no hemos comentado hoy la muerte de Adolfo Suárez, pero bueno, yo creo que se ha dado abasto de sobra el tema en televisión y en radio todo el fin de semana.
Yo iba a comentar una cosa que a mí me pareció sinceramente de mal gusto, que fue el hecho de que le hayan hecho la necrológica antes de morirse. O sea, una persona que decían va a morir en 2 días y empezaron a echar todo lo que echan cuando alguien se muera, y a mí me parece una falta de respeto. Y primero me parece una falta de respeto, y dos, no entendía qué era lo que se pretendía, si era tapar los otros jaleos que están de actualidad, como sea la manifestación del sábado, o no sé de qué iba el asunto, pero desde luego me parece muy fuera de lugar eso, hacer la necrológica a una persona que está viva. Yo, porque el hombre estaría muy mal, pero yo me lo imaginaba y decía, este hombre se levanta en la expedición de la tele... Aquí que, oiga, que hacen enterrándome, que todavía no me he muerto, ¿no?
Es que yo he visto la noticia de Suárez desde que decía el hijo, es inminente su final, ¿no? Y se ha muerto en una semana, prácticamente, ¿no?
Y más una noticia, aprovecho ahí también para meter, ¿no?
Le dijeron, pero me parece que el viernes, el sábado por la noche, y el día siguiente a las 12 de la mañana se murió. No fue una semana, fue un día, bueno, un poco más, o menos.
Un día, 3 días o por
ahí. ¿Qué has dicho, una semana?
Sí, he dicho una semana.
Que
sí.
Otra noticia que me parece muy importante es esta, la de las marchas por la dignidad, este sábado, que han tenido una afluencia bestial. Yo me acudí y también me parece un poco fuera de lugar, pues que veo en los medios de comunicación que lo único que es noticia es los palos que hubo al final. Y que ni se ha comentado el manifiesto que se leyó en Colón, ni se ha comentado toda la cantidad de gente que hubo, y bueno, pues me parece que hay mucho interés en que haya palos para solo hablar y decir que bueno, que todas las personas que estábamos ahí, que somos unos violentos. No, sí. Y que parece que a todos nos ha llamado Willy Toledo para decirnos que vayamos a la manifestación. Yo no sé, Willy, a ver cuándo me llamas, porque yo no he recibido ninguna noticia de él, ¿no? Que parece que lo contaban como... Y luego, que con Ignacio González y con esta gente que tiene detrás, pues yo ya no me aclaraba, porque un día me decían que era de extrema derecha, otro día me decían que era de extrema izquierda. Entonces ya no sé si soy de extrema izquierda, de extrema derecha, si soy un terrorista, colega de Willy Toledo y no me he enterado, no sé, estoy un poco desubicado.
Claro.
Diciendo todo esto también digo que condeno los actos de violencia, ¿no? Que es verdad que hubo violencia al final, pero bueno, me parece que los actos de violencia de muy pocos no deslegitiman pues la protesta de todo el mundo, ¿no?
Claro, ahí había grupos de todo, había grupos conflictivos, ¿no? Por decir conflictivos, sí, pero de todas las áreas de partidos políticos.
Sobre cómo los agitadores de las manifestaciones a veces son precisamente gente sospechosa, ¿no? Son gente que va tapada, encubierta, y que muchas veces no se sabe de dónde salen en las manifestaciones. Se aventuraba que quizás pudieran ser hasta fuerzas del orden público dispuestas a reventar manifestaciones, ¿no? Ya que se hable más de que una manifestación ha terminado en gresca que no que una manifestación ha terminado siendo pacífica y que ha sido un éxito.
No, eso no ha pasado. Pacífica ayer, eso es un éxito.
Fue un éxito, pero... y que sí que es verdad que a última hora, pues pero... una panda de capullos hablando en plata, pues es verdad que sí que la han liado, o sea, que sí que ha habido violencia con la policía, pero también la policía, pues cuando decía que se podía manifestar hasta las 9:30, a las 9:05, entró y cargaron, lo cual, en cierta manera, aunque no me parece que dé la razón para que la gente sea violenta, pues... se sabe que cuando se hace eso sí, es más fácil que haya altercados. Luego a un grupo de la policía que sí que tuvo un jaleo pues con gente violenta, parece que les dejaron,
eso ya es como
que les dejaron colgados ahí en medio, y yo no sé si es que querían de verdad que hubiese algún policía gravemente herido para intentar deslegitimar aún más
la
pero eso, el hecho de que cada acto violento que haya lo echan 300 veces y sin embargo toda la gente protestando, toda la gente reivindicando cosas y todo eso, a eso no se le ha dado ningún tipo de cobertura.
Claro, porque no les gusta eso.
Y parte del final del 20 ya en el que la información es de consumo también, como la sociedad. Entonces la información apareció en prensa unos días antes. No sé si quizás en televisión se habría comentado antes, pero en prensa apareció unos días antes y en televisión yo sé que hablaron el mismo día. Pero luego no es una noticia que se haya trabajado, que se haya explicado, que se haya hablado, que se haya intentado hacer reportajes de la gente que ha venido andando desde puntos de España cuatro días o cinco días. Esa gente ha tenido que pensar por el camino. Esa gente no se tira cinco días andando y lo primero que viene a pensar es: cuando termine la manifestación me voy a liar a hostias. Es que no lo piensa nadie, ¿no? Vienen con unos principios, con unas ideas.
Ya, pero hay gente que no tiene esas ideas y joden la situación, ¿me entiendes? Joden el tema de que están manifestándose. Gente violenta, gente que quiere reventar.
Sí, pero a mí
mi mobiliario ciudad, ¿no? El mobiliario
Pero a mí me parece mal que los periodistas digan la violencia de los indignados, por ejemplo, decían. Porque querían relacionar el tema violencia con el movimiento de los indignados. Cuando todo el mundo sabe que en las manifestaciones de los indignados no he visto acto menos violento en los días de mi vida.
Ahí estoy de acuerdo con
no tú. Sin embargo, cuando el Real Madrid gana la Liga, no veo que saquen hasta el último acto de violencia, que la hay, madre mía, la que hay liada, ¿no? Entonces el lenguaje no lo utilizan así livianamente, sino que está todo muy bien pensado para que mucha gente piense, pues eso, que todos los que vamos ahí, pues que somos unos cafres y unos violentos, ¿no?
Es que a mí no me vende la moto al gobierno, no me dejo. El gobierno, tanto sea el gobierno del PP como el PSOE como Izquierda Unida, cuidado, no estoy de acuerdo con ni uno, ni otro, ni otro.
Ya, pero en este caso, según el gobierno que tenemos y todo lo que está pasando desde que está en el gobierno a nivel de recortes y de recortar sobre todo derechos sociales, es lo que más se pide. Y cuando vas en una marcha por la dignidad, sí, es para querer recuperar esos derechos. Y lo menos que se te ocurre es tener un comportamiento violento, ya, porque sabes que con eso no vas a conseguir nada. O sea, los que hayan ido en ese sentido no tenían esos objetivos,
claro,
¿sabes?
Eso se ha querido.
Estaban ahí pegarse, por lo que fuera, pegarse, habían bebido y estaban ahí tirados.
Claro.
Es que no lo sé, no puedo decir.
Claro, o pegarse con
pero
un,
no iban
los
por
policías.
Eso.
Pero consiguen que mucha gente lo piense y además curiosamente me pasa que bueno, pues últimamente...
Eso al gobierno a lo mejor no le interesa esa realidad que hay.
Que últimamente he debatido con varias personas acerca de esto y yo lo que decía es que me parecía mal que se relacionara esto. Y me hacía mucha gracia porque la gente está polarizada y entonces me contestaban y me daban respuestas en las que me respondían como si yo hubiera defendido los actos violentos. Siempre me parecía muy curioso y decía, oiga, que yo lo que estoy diciendo es que están queriendo relacionar esto con lo otro, pero ¿a ti te parece bien que le den a un policía? Pues no, claro que no me parece bien que le den a un policía, no he defendido esto, ¿no? Y claro, me parece que lo polarizan, que parece que uno, ¿no?
Tiene que...
O uno es un violento, o uno es o sea, o si estás a favor de la manifestación ya es que te gusta que le rompa la cabeza a la gente, bueno, no sé.
Claro, sí, lo que decías de que el gobierno ha tildado de para que estas personas indignados claro, el gobierno ha dicho, pues no son los indignados. ¿Y si son otra gente que rebota?
No, pero el gobierno sí que dice que son los indignados porque tienen mucho interés en que quede en la mentalidad de la gente ya, que los violentos sí, son los indignados.
Sí,
¿no?
Cuando no es cierto. Es que ahí se junta parte de mucha gente indignados.
Claro, lo que pasa es que con la información
indignados,
la gente
que no han dicho, ¿sabes? Bronca, pero ha habido gente que ha ido a la bronca.
Sí, pero eso pasa en todas las manifestaciones,
sí,
en general.
Eso pasa,
sociales,
sí.
Y además,
sí, pero al gobierno no le interesa decir eso.
Hasta el país ha cambiado de presidente o de, no sé, últimamente y bueno, pues hasta el país de repente da unas cifras de participación irrisorias, ¿no? De 40.000 personas. Yo estuve allí y cuando estaba en Atocha todavía decían, ya ha llegado y ya está hasta arriba Colón. Pues Atocha no solo estaba hasta arriba de gente de continuo hasta Colón, sino que todavía estaba llegando gente por un tubo. O sea, yo no sé lo que había ahí, pero 40.000 personas no había ni de broma, vamos, pero muchísimas más, yo no sé, pero vamos, tampoco había los no sé cuántos millones que han dicho por otro lado, ¿no? Pero vamos, yo que sé, yo creo que medio millón de personas a lo mejor podía haber ahí un millón tranquilamente. O un millón tranquilamente.
Estaba convocada para las 5, creo, la convocatoria en Atocha, y a las 7 menos, a las 7 y cuarto todavía quedaba un poco de espacio en Colón, pero estaban pidiendo por megafonía que nos moviéramos por la plaza, porque había gente parada desde Atocha hasta Colón y movilizada porque no había más espacio. No había más espacio.
A mí lo que me parece mal es que se vaya a reivindicar cosas que son para las personas y para las personas, y me joroba también que haya gente que ni va ni le viene y va allí a pelear, ¿no? A pegarse.
Efectivamente. Pero y muchas veces no se neutraliza rápidamente a estos grupos cuando a veces se los conoce, ¿no? El, ¿cómo se llaman estos? El Black Box, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero hay una sección de gente que sí que realmente es violenta, que cuando hay alguna cosa contra la globalización, etcétera, etcétera, pues la policía, sabiendo quiénes son, les deja acampar a sus anchas para luego sacar, pues lo mismo, que los movimientos antiglobalización, que son terroristas y macarras y no sé cuántos, ¿no? Y a lo mejor esto es un pequeñísimo sector que se saben quiénes son, además.
Claro, yo digo otra cosa, que al gobierno, pues no le interesa eso. Yo a lo mejor también fuera como el gobierno, ¿sabes? Que no le interesaría el tema de... A ver, que le interesaría el tema de los indignados y dijera que los indignados son los culpables, son los que han estallado eso.
Que le interesa, ¿sabes?, poner muchas multas al que se manifieste, que le dé miedo a la gente salir a la calle a protestar y eso, y que la gente se polarice y crea que todo el que no está contra el gobierno es un violento. Pues bueno.
Pues que le den un cero para atrás al gobierno.
Bueno, vamos con un poquito de música, con una canción que pedía Juan Luis, More Than a Feeling, de Boston. Más que un sentimiento, ¿no? Más que...
used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped
Batalla de Carras, el mayor triunfo de los partos. Es un artículo de Fernando Lozano para Historia National Geographic. La derrota y muerte de Marco Licinio Craso frente a los partos en el año 53 a.C. fue uno de los mayores descalabros de la historia militar romana, junto con el de Alia Cannas contra Aníbal, Teotoburgo y Adrianópolis, ya llegando al final del Imperio Romano. Los partos eran una confederación de pueblos seminómadas que ocupaban las estepas al este del Mar Caspio. Durante el siglo II a.C. consiguieron dominar un territorio que se extendía desde el Éufrates hasta el río Indo, manteniendo a raya a mesopotamios y persas. Su temible ejército estaba formado por una caballería de catafractos que disparaban desde el caballo. Unos era la caballería pesada de los partos. Esta realidad perduró hasta el siglo III después de Cristo, chocando a menudo con el ejército romano, que era el más poderoso y disciplinado de su época. El 9 de junio de 53, 7 legiones, 4.000 soldados de infantería ligera y 4.000 caballeros se las vieron con 1.000 jinetes catafractos y 9.000 arqueros a caballo. Marco Licinio Craso, acompañado de su hijo Publio, que dirigía a 1.000 jinetes galos, y de Cayo Casio, más conocido por ser uno de los líderes de la conspiración contra Julio César. Esto sucedió, si no recuerdo mal, en el 44 a.C. O sea que fue uno de los pocos supervivientes de este desastre, Cayo Casio. Se se enfrentaron a un general Parto de nombre desconocido, que las fuentes grecorromanas llaman Surena, en referencia al título hereditario que ostentaba general Suren, y que lo destacaban como el más noble del ejército parto. Resulta difícil comprender por qué se le ocurrió a Craso ir a través del desierto con dirección a Tesifonte, el actual Irak, que era Tesifonte era la capital de los partos, enfrentándose a un enemigo que tenía mucha mayor movilidad y que conocía bien el terreno. Parece que hicieron caso al rey árabe Ariamnes, que los traicionó, y no a caso de Actavades II, aliado de Roma, que recomendaba atacar por el norte y siguiendo el río, haciendo posible así el avituallamiento. Cuando los dos ejércitos se encontraron, Craso formó un inmenso cuadrado con caballería protegiendo por los flancos, caballería ligera. El tren de avituallamiento iba dentro del cuadrado, pero las flechas de Surena eran penetrantes e inacabables. Los romanos esperaban en vano que se acabaran, pero esto no sucedió. Cuando alguien se lanzaba a tener un jinete parto, este disparaba desde atrás mientras se alejaba, el famoso disparo parto, de forma que caía muerto o debía volver a su formación, el romano, claro. En esta difícil tesitura, Craso mandó a su hijo al frente de los 1000 jinetes galos, 300 caballeros romanos y 500 arqueros, en un intento de salir del cerco y tomar la iniciativa. Ninguno de ellos volvió a ver la luz del sol. Hubo un momento en que Craso pareció recuperarse, pero en esto llegaron unos partos con la cabeza de su hijo ensartada en una pica. Pese a todo, la lucha duró el resto del día. En la retirada romana, 4000 heridos fueron abandonados. Surena envió como regalo a Orodes II la cabeza de Craso. De los cerca de 40.000 hombres que lo acompañaron a través del Éufrates, 20.000 perdieron la vida y otros 10.000 cayeron prisioneros en manos de los partos.
Vaya regalito, José Lastaban, madre mía. Vamos con una canción de Leonard Cohen, Aleluya.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy or the broken, hallelujah.
Va a hablar de los consejos de los osos.
Bueno, no exactamente, porque bueno, también la guerrera interior siempre va leyendo libros y cosas por ahí para luego hablar de algún tema. Entonces, en este caso era un libro sobre verdad, que era una fábula de unos osos. Y eso era un libro sobre el tema de la calma y el gestión y la gestión del tiempo. Entonces, digamos que el lema de los osos era: en la calma está la fuerza. Entonces, esto se aplica mucho a como a la gestión del tiempo, que pues a cómo deberíamos un poco alternar las cosas que hacemos entre periodos de descanso con periodos de acción, que no digo actividad, porque no sé si lo sabéis, pero es distinto actuar que llevar a cabo una actividad. O sea, llevar a cabo una actividad puede ser desde pintar, hacer deporte, cualquier cosa que hagamos, pero actuar significa estar en el mundo y hacer cualquier cosa con un significado que no sea simplemente que nos vamos a entretener. Pues, por ejemplo, si yo quiero comer, pues tendré que ir a la compra, ¿no? Entonces, si voy a la compra, pues tendré que hacer una lista de qué tengo que comprar, voy a comprar, elijo lo que quiero, pago. Bueno, una serie de cosas. Todo eso es estar en el mundo y actuar, ¿no? Entonces, lo que nos suele pasar a menudo, y sobre todo en las grandes ciudades, es que la gente, pues, vamos muy deprisa. Entonces, solemos estar muy estresados. Y entonces, conseguimos lo contrario de lo que queremos conseguir. Queremos tener una vida lo más tranquila posible, hacer muchas cosas. Pero cuanto más estrés, cuanta más rapidez tenemos, resulta que lo que conseguimos es que tenemos menos energía, y al tener menos energía hacemos menos cosas y nos sentimos más frustrados. O sea, hacemos lo contrario de lo que deberíamos. Si estuviéramos más calmados, más tranquilos, si nos paráramos más a menudo, pues tendríamos tiempo para, en esa pausa, pensar qué es lo que queremos hacer, planificar, y luego ya, de acuerdo a lo que queremos conseguir, actuar. Pero desde esa calma, o sea, los osos dicen que la calma está en la fuerza. ¿Por qué? Porque desde esa pausa, desde ese descanso, dándonos tiempo para no simplemente, es que tengo que hacer mil cosas esta mañana, sino que entre cosa y cosa, como dice, entre
lo de Oca, acabarás cansadísimo, ¿no?
Claro, no, es que no se trata de hacer muchas cosas, se trata de que entre medias de hacer esas cosas, sí, también descansemos, cojamos fuerzas y a la siguiente, sí, es como juego de la Oca, vamos, de Oca a Oca.
Estás trabajando, por decirlo así, tú estás trabajando, sí. Y claro, necesitas un tiempo a lo mejor de descanso, ¿no?
Sí.
O vas a la vaguada,
sí,
y compras los artículos que sean. Y te puedes ir al cine a ver el cine y luego seguir comprando, o meter ya la compra del coche, claro.
Claro, ah, o sea, luego ya está cada uno cómo se organiza.
Los espacios,
pero siempre dejar entre medias de cada tiempo de trabajo, de cada tiempo de esfuerzo físico,
sí,
digamos,
sí,
dejar un tiempo para descansar, claro, porque eso nos va a permitir coger fuerza, claro, pues para seguir adelante y no estresarnos y no frustrarnos tanto.
Claro, vale. Te saturas y no abordar todo, porque a todo no se puede... Claro, digo yo.
No es que a todo, es que realmente hay muchos días. Todos los días tienen 24 horas.
Sí,
lo importante es descansar, estar
ti,
lo suficientemente relajado para poder afrontar el día a día de una manera adecuada y satisfactoria también. No es simplemente tenemos que hacer las cosas porque hay que hacerlas.
Sí,
hay que disfrutarlas
obligaciones,
también.
Obligaciones, solo obligaciones.
No todos son obligaciones, aparte que las obligaciones, eso es muy relativo, porque si a mí me gusta, por ejemplo, comer y cocinar, por ejemplo, a mí me gusta comer y cocinar, pues tendré que ir a la compra. Hombre, también puedo pedir que me la traigan a casa, ¿no? Pero quiero decir, también es un algo,
sí, algo que te guste,
como más
que te
directo, te relacionas con gente, con la gente de los tenderos, la gente que
quiero
decir, hay muchas cosas que se pueden sacar de eso, ¿no? hasta lo más cotidiano, pero es que el problema es que como no nos paramos nada, pues todo vamos a matacaballo, pues entonces parece como que solo son mil cosas que hacer, pero en realidad no disfrutamos nada, ni le hacemos todas las cosas a medias. Nos quedamos con una sensación cuando nos vamos a, muy cansado cuando nos vamos a acostar, y al día siguiente diciendo, ojo, otra vez mañana. Oye, y eso es lo peor.
¿Tú crees que hay muchas personas? Yo creo que hay personas.
Hay muchas personas que
habrá muchas que van así, claro. Pero la persona que yo, por ejemplo, voy al paquete de tabaco, me le traigo, voy a dar una vueltecita, me voy al bar, me tomo una Coca-Cola, hablo con el barman que me conoce y de booty, ¿sabes? ¿Que estoy estresado? Pues también, pues que esté estresado, ¿vale?
Sí, también se puede estar estresado por ese tipo de cosas. Claro, no, bueno, sí, depende cómo te lo tomes.
No, bueno, por esa clase de yo estar con una persona hablando, no me estreso, no estresado, estoy hablando con, tranquilamente con ella. ¿Que luego tienes para hacer otra cosa? Pues habla. ¿Ah?
No sé. Claro, o sea, cada uno en su vida tiene sus cosas, lo que le gusta, lo que no le gusta. Hay cosas que a lo mejor te gustan menos.
A mí,
por ejemplo, no me gusta mucho cuando tengo una semana muy cargada, eso decía, claro, Joaquín. Si tengo una semana muy llena de cosas de hacer, llegar el fin de semana y tener que limpiar la casa.
Bueno, pues
entonces,
si
¿qué
hago?
No, espérate. No, espérate. Espérate. Claro. O sea, yo llegué el fin de semana, este fin de semana en concreto, llego a ese punto y dije, tengo que limpiar la casa. Pero dije, estoy cansada. El fin de semana, que no tengo tantas cosas, tantas responsabilidades. Pues voy a descansar y voy a hacer otras cosas y me voy a pasármelo bien.
Claro, pues eso.
Y ya iré limpiando entre semana, cuando pueda, pero no necesariamente me tengo que pegar la paliza, que es lo que hacía antes, y me meto en la limpieza general del día y ya no puedo hacer nada más el
pues
resto
claro
de la tarde
hacer,
ni nada.
Pues, claro que
pues
lo
no, porque si me meto esa paliza yo no hago nada.
Bueno,
nada,
pero vete al cine por la noche.
Ya que fui, y ayer fui.
por ejemplo, ¿no?
Claro, pero eso es. No me dormí.
No, tiene ahí la cabeza bien enamorada la chica.
¿Viste una buena película?
Sí, la que recomendó Joaquín de los 8 apellidos vascos. Nos reímos mucho.
Lo que pasa es que esa película
es
cachonderil, pero no en el sistema abajo, ¿no? Es cachonda, de decir, no. es de aquí.
Bueno, ahora
una comedia,
ahora después viene la sección de cine,
comedia,
y me está dando corte porque hay que tomarse su tiempo, pero creo que nos vamos a tomar el tiempo para escuchar una canción muy rapidita y pasar a la sección de cine, que si no nos quedamos sin tiempo. Vamos con una canción de Jefferson Airplane, White Rabbit, Conejo Blanco, una canción muy curiosa de esta banda de San Francisco, pionera del movimiento psicodélico. Me da a mí que esta canción debe estar escrita, sobre todo la letra, bajo los efectos del LSD, porque vamos, ya escucharéis.
One pill makes you
a continuación pasamos con la sección de cine.
Bueno, pues Carolina y yo queríamos recomendaros la de Gran Hotel.
Gran Hotel Budapest. Sí, es humor negro, pero es muy original. A mí me gusta mucho. A mí la que me decepcionó un poco, que la vi ayer, fue la de Dallas Club. Dallas Buyers Club. Esa es muy durilla. O sea, está bien hecha y eso, pero no me convenció. Me gustó más la otra. La otra es muy original. Tiene muchos cameos y eso. Sale. Sí, está muy bien.
Sí, es una película con mucho enredo. Que una comedia trepidante.
Sí, comedia negra.
Que no paran de suceder cosas. Sí. Giros de guión.
Va por partes.
Mucha acción. Star System, que en manos más torpes hubiera sido un desfile de caras conocidas. Pero aquí cada personaje está medido y bien calculado. Bien posicionado, y veréis la cantidad de actores de caras conocidas que hay en esta película.
Sí, el Owen Wilson, por ejemplo.
Willem Dafoe hace de villano, y la verdad es que lo borda, está tremendo.
Sí. Y luego y es que
Ralph Fiennes está, es el gigolo de mujeres mayores, ¿no?
Sí, que luego lo, bueno, sí, es que si él llegó
pasan
y
muchas
sí.
cosas.
Y por culpa de uno de esos ya se verá la peli. Y me preguntaba Juan Luis que
la recomendamos esa película.
¿Quieres verla? Ah, pues está muy bien. Me preguntabas que tenía mucha acción. Sí, tiene acción, pero no acción, de disparos y de violencia, sino que es trepidante, que va
muy rápido.
Que va rodada, va muy bien, va, se hace entretenida y eso, y para mí es muy original. Sí,
hablo, no, bueno, tiroteo tiene algún tiroteo sí tiene, pero
no, tonterías y ya está ahí al final. ¿Qué me decías, Juan Luis?
¿Qué secuencias o qué hablan? ¿De qué hablan?
Pues mira, es sobre todo contar el dueño del hotel, cómo ha conseguido ser el dueño del hotel. Es prácticamente la película, ¿sabes? Bueno, que hablan un poquito del hotel y es la historia, cómo ha conseguido el dueño del hotel, el hotel.
Bueno, y si teníamos que comentar alguna película más, creo que la vamos a comentar la semana que viene, porque tenemos aquí a Carlos esperando para hacer el siguiente programa. Así que, bueno, que sepáis que tenemos más cositas guardadas, novedades con la fábula y bueno, más cositas, pero tendréis que esperar a la semana que viene.
Venga, tenéis que esperar a la semana que viene y pasarlo bien.
Hasta la semana que viene.
Y escucharnos mucho.
Más
claro.
Noticias la semana que viene.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble.